prisionero en argentina.com.
Bueno, estuve charlando un rato largo, ¿no?
Sí, sí,
y no nos pusimos de acuerdo.
No, más o menos, pero tampoco peleamos.
No, pero tampoco corresponde pelear.
No, tampoco.
Corresponde tener cada uno su una posición. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Si me podés decir, yo tengo 67, ¿vos tenés?
69, soy de la
clase. Estamos más o menos de la misma edad.
Soy de la clase 49.
Soy de la clase 43. Tu caso es bastante particular en cuanto a lo que pasó en el momento que llega la dictadura a la Argentina, o gobierno, la organización nacional, como le quieran llamar, porque vos eras un obrero de...
Soy obrero metalúrgico, oficial múltiple de la UOM. Uh-huh. Es que la categoría más alta, digamos, en lo que es a los obreros metalúrgicos.
¿Y cómo te metiste en todo esto? Bueno, si cabe la palabra, te metiste. ¿Cómo saliste a todo esto? A la luz de...
digamos, todo esto. Bueno, cada ser humano tiene sus ¿cómo les voy a decir? Sus momentos. Yo empecé a trabajar a los 14 años mientras estudiaba para técnico mecánico. Empecé a trabajar en el año que cayó Perón, 55. Pasé por todas las huelgas estudiantiles, por huelgas internacionales de la UOM. Fui a la escuela sindical de la UOM 3 años. Pensaba ser un dirigente sindical, me formé para ser un dirigente sindical. Entré a trabajar en el año 63, después de Azules y Colorados. Hice el servicio militar en el regimiento 12 de Infantería de Santa Fe, en la compañía antiguerrillera, las compañías que se formaron con el plan Conintes. Tengo formación militar del ejército argentino. Después de eso, digamos, salí del servicio militar el 25 de mayo del 63. Para mí, en ese momento, la UOM, o sea, lo que era el sindicalismo, era lo máximo que podía aspirar, lo máximo que veía, digamos, que era la expresión más pura de la del trabajo sobre mi clase. Y resulta que en el año 65 la UOM, por los negocios que había en la DKW Autunión, cambia la dirección de la fábrica y nos echan a 25 delegados de la UOM. Lógicamente me entero que los que nos echaron no fue la fábrica, sino la UOM. Se me cayó un paradigma, se me cayó todo, digamos.
Cayó un ídolo.
Exactamente, se me cayó don Augusto Timoteo Bandor. Y entré en una pendiente, le comentaba anoche a la compañera, en una pendiente del alcohol. ¿Sí? Cuando uno pierde la brújula, pierde las ilusiones, pierde todo. Yo tuve que salir del lugar donde me crié hasta los 17, hasta los 24 años, tuve que salir porque no conseguía trabajo en Santa Fe, me tuve que venir a Buenos Aires. En el año 68, trabajando en una fábrica metalúrgica, apareció un compañero que trabajaba en la fábrica, era obrero igual que yo, era un ajustador. Me empieza a hablar de socialismo. Dije que sí, yo de teoría no sabía nada, ni siquiera sabía que en Cuba había una revolución, ni sabía que en Rusia se había hecho una revolución, ni que existía ni Marx, ni Engels, ni Lenin, nada. Entonces me propuso la lucha armada. Bueno, yo le dije que sí, que estaba dispuesto, porque en mi interior ya no tenía razón seguir viviendo. ¿Sí? Entonces decidí por el suicidio heroico, como yo le llamo siempre.
O sea, a vos te iba mal en la vida, un señor que es socialista te invita a participar, vos aceptás y decís, prefiero morir heroicamente que pegarme un tiro.
¿Sí? Exactamente. Bueno, entré, aprendí, comencé a militar. Al año 72, de que caigo preso la primera vez por el secuestro de Obran Salustro, todavía seguía sin saber. En la cárcel comencé a estudiar.
¿Y por qué te involucran, o por qué entienden, o de qué manera te sindican como, si querés llamarle, conspirador del secuestro de Obran Salustro?
Porque participé objetivamente.
¿Vos participaste?
Participé. Fui el que lo sacó del auto, el que lo metió en la camioneta, el que lo embolsó y el que lo llevó y lo entregó al otro lugar donde tenía que ir, y después al fin de semana siguiente.
¿Cómo fue el secuestro de Salustro?
Pues simple, yo hice todo el trabajo de chequeo anterior, estuve chequeando más o menos 25 días en la zona. Yo me pongo traje, corbata y zapatos negros y parezco un policía, pelo corto.
Sí, solo sos, sí. ¿Sí?
Tengo más pinta de policía que de guerrillero, entonces hacía el trabajo muy tranquilamente en la zona de Martínez, a una cuadra de Libertador. Lo hacía muy tranquilamente, hice todo el trabajo. Después, bueno, se publicó cualquier cosa, pero en realidad...
¿Vos y cuántos más?
No, yo iba solamente con una compañera, que bueno, a veces hacíamos pasar como que éramos novios, íbamos de brazos, conversando.
¿Y qué es lo que se observa en estos casos? ¿La salida, la entrada, los horarios?
¿Cómo sale? A ver, ¿cómo sale? O sea, las calles ahí de esa zona tienen dos manos.
Sí. ¿Sí?
O sea, hacia el sur y hacia el norte. Si el auto apuntaba hacia el sur, salía con el auto. Si apuntaba hacia el norte, Salustro salía, daba vuelta, el auto daba vuelta por acá y se encontraban en Avenida Libertador. ¿Sí? O sea, él tenía prescripto caminar porque estaba enfermo del corazón, tenía problemas de, creo que en el riñón o algo así, no manejaba el chofer, por la cual nosotros sacamos la conclusión de que no era chofer, que era guardaespaldas. Y seguimos sosteniendo que era un guardaespaldas.
¿A qué te referís cuando sostienen que era un guardaespaldas?
O sea, el tipo está armado. El chofer no está armado.
O sea, el que conducía el auto de dos, ¿verdad, Salustro?
No, él lo conducía. Cuando nosotros lo secuestramos, lo conducía él, no el chofer. Uh-huh. No el que supuestamente era.
O sea, él tenía un chofer. Y en el momento que ustedes lo secuestran, él iba manejando el auto.
Claro, y el otro estaba armado.
¿Y lo acompañaba el segundo señor al lado?
Sí, iba al lado. En el asiento del acompañante. Bueno... Llegó, dio la vuelta, lo encerramos con una camioneta, lo encerramos con un auto de atrás, bajamos de la camioneta donde estábamos, le dije quién era, que salga.
¿Cómo te presentaba? ¿Cómo se presentaba?
No, yo le digo, soy del Ejército Revolucionario del Pueblo. No queremos problemas, no queremos hacerle daño. Intenté agarrarlo para sacarlo, no quiso salir, bueno, le tuve que pegar. Le pegué un beso, fui boxeador. Lo noqueé, lo saqué del auto, lo cargamos con otro compañero, lo metimos adentro, subí a la camioneta, lo embolsé y después le corté la... para que pudiera respirar. Y le digo, somos del Ejército Revolucionario del Pueblo, lo vamos a llevar.
El secuestro de Oberdan Salustro fue un caso emblemático en la Argentina. El señor era director general de FIAT.
Era el director general de la FIA Concord Latinoamericana, o sea, era el tercero de la FIA. Primero estaba Agnelli, segundo Pesey y tercero estaba él. Era el que iba a suceder a Pesey cuando Agnelli saliera del...
Ahora, ¿y por qué deciden que tenía que ser Salustro?
Porque Salustro había cometido una serie de, para nosotros, delitos desde el punto de vista de la revolución, que fue... el despido de más de 500 trabajadores de la FIAT en Córdoba, el encarcelamiento de toda la dirección sindical de Citraxitram, metió la gendarmería en la fábrica, los obreros trabajaban con los fusiles de la gendarmería en la nuca, digamos, y se aumentó a muy poquito tiempo, dos días, tres días antes de que yo lo viera, fin de semana, el suicidio de un obrero de la FIAT, desocupado, que lo había echado, que la hija se prostituye. Se le piden 5 puntos. Era $1,000,000 en reparto de útiles escolares para las escuelas más pobres, ¿sí? $1,000,000 para el RP, ¿sí? La libertad de los de Citraxitram, sí. la salida de la gendarmería dentro de la fábrica y la reincorporación de todos los despedidos. Sí. ¿Sí? Esos eran los 5 puntos que le pedíamos, los 5 puntos. Bueno, no hubo acuerdo porque se introdujo otro punto que fue muy recibido, que es el tema de la libertad de 50 compañeros nuestros.
Es decir, dentro de lo que piden ustedes, piden la libertad de 50 compañeros que estaban detenidos del ERP.
Claro, entre ellos Nero Santucho. Pelado Gordarán, Domingo Mena, que estaban todos presos en Rawson. Bueno, eso, se traban las negociaciones y termina, digamos, como terminó, en una casa, la policía asaltando la casa, baleando a todo el mundo. Hubo una detenida solamente y Salustro termina muerto, digamos, por la bala de la policía.
Vamos para Salustro. ¿Lo mata la policía o lo matan ustedes?
Lo mata la policía.
O sea que se estaba tiroteando con ustedes.
A ver, la policía... En general, la Policía Federal trabaja en forma bastante eficiente cuando hace este tipo de operativos. Ellos rodean la zona con patrulleros, personal.
¿A dónde lo habían llevado, Carlos?
Estaba en la capital.
¿Y vos estabas ahí?
No, ya estaba.
O sea, ustedes hacen vos haces el trabajo de inteligencia, el secuestro, y después lo dejan para los otros compañeros que seguían en el otro organigrama.
Exacto. Perfecto. Entonces, ¿cómo te decía? No lo matan los compañeros porque, en realidad, digamos, los únicos que tiran desde afuera estaban en una pieza como esta. Claro. O sea, una cortina de estas cortinas de madera. Tirotearon, él estaba sentado, no estaba atado, lógicamente, uh-huh. Y lo balearon.
Ahora, ¿a qué se resistía más en llegar a un acuerdo? En la
libertad.
En la libertad. Sí. Yo te lo iba a decir, pero casi estaba seguro. Es decir, el gobierno no quería dejar en libertad los compañeros que estaban detenidos de ERP. Eso era innegociable.
PSEI había ofrecido 11 millones de dólares al ERP. Había ofrecido otras cosas que no las voy a decir. O sea, todo, o sea, la recuperación de los despedidos, la libertad, los extraditados, todo lo que ellos estaba en sus manos lo resolvían. Sí. El problema era la libertad. Ahí entraba el Estado. O sea, entraban.
¿Y ahí estamos con el gobierno de
Lanús. Ahí terminó, digamos, lo que es secuestro. A mí me detienen 10 días antes de la muerte de Salustro. A mí me detienen el 31 de marzo del 72.
¿Cómo te detienen?
No voy a decir las palabras que me digan. Cuando no se cumplen las normas de seguridad que teníamos, entonces como no se cumplieron, o sea, la Policía Federal tiene muchas formas de actuar, ¿no? Claro. O sea, si vos tenías un arma y estabas desarmando un arma, tenías que tener otra arma al lado para poder salir del lugar si llegaba a entrar la policía. Nosotros nos hemos ido de 20 ratoneras.
O sea, concretamente, estamos con Salustro detenido, sí. ¿Ahí está? Sí. 10 días antes de la muerte de Salustro, a vos te detienen.
Me detienen.
¿Por qué te detienen?
Ellos venían rastrillando todo Buenos Aires. La policía, el ejército estaba rastrillando.
Hasta mucho tiempo.
O sea, ellos toman medidas preventivas. Ellos al principio creyeron que estaba en Córdoba, que lo habíamos llevado a Córdoba. Después, por errores nuestros, como por ejemplo escribir con tinta, de permitirle la primera carta a Salustro con tinta, llegan a la conclusión, por eso digo que es eficiente la Policía Federal. Si realmente se pusiera a trabajar como policía, sería muy eficiente.
Dicen que de los mejores del mundo se ponen a trabajar en serio.
Cuando llevan al laboratorio la primera carta, nosotros sabíamos que la carta iba a terminar en manos de la Policía Federal. La llevan al laboratorio, cuando analizan la tinta, saben cuánto tiempo está escrita esa carta. ¿Entendés? Por la cantidad de humedad, bla, 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 porque tienen la última tecnología en estas cosas. No soy un admirador de la Policía Federal, ¿no? O vas a creer que soy un admirador.
¿Sos sincero en lo que estás diciendo?
No,
nada más.
Sincero nada más en las cosas, ¿no? Como sigo sosteniendo, los milicos son, para reprimir, son los mejores de Latinoamérica, ¿eh? Claro, ¿eh?
¿Los militares argentinos son?
Argentinos, los mejores.
¿Los mejores?
Mejores, para reprimir. En la guerra contra los pueblos, en la guerra contra los pueblos son los mejores. Por eso entrenaron a Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Como ellos estaban pensando que estaba en Córdoba, cuando llega esa carta, llegan a la conclusión de que estaba en Buenos Aires. O en la capital, o en las zonas del conurbano. Comenzaron a rastrillar. Rastrillan. Nosotros siempre dejábamos huellas. No conscientes, inconscientes. Primero éramos todos jóvenes, ¿sí? Y todos vivían solos, no vivían con personas mayores, vivían solos. La inmensa mayoría alquilábamos las casas con garantías compradas. Todos esos datos los teníamos nosotros, ¿sí? Pero éramos jóvenes, subestimábamos al enemigo. Entonces la policía tenía dos formas de actuar. Si estaba seguro de que en tal casa había tal cosa, rodeaban la zona y entraban. ¿Sí? Si no estaban seguros, iban puerta por puerta. Preguntando, mirando quién vive acá, si viven jóvenes. Es sospechoso. ¿Sí? Por eso recordá que todos los jóvenes éramos sospechosos. Entonces, esa fue la forma en que llegaron ahí.
Todos los jóvenes que por allí la policía sospechaba que eran sospechosos. No todos los jóvenes.
Margarita entraba a Palermo y ahí no había ningún guerrillero, manito. Ahí no había, no. Ahí los jóvenes tenían pelo largo y los llevaban a la comisaría y le cortaban el pelo. Perfecto. No, el delito era ser joven. La particularidad era algunos guerrilleros que andaban por ahí. Pero la generalidad, el delito era ser joven. Entonces, cae preso. Me detiene legalmente, ojo, legalmente, llaman testigos, el testigo viene, yo le doy el teléfono de mi trabajo, porque en donde yo no vivía en casa operativa, vivía en mi casa, con garantía real, o sea, mis patrones habían salido de garantía para alquilar, vivía con, en ese momento, mi mujer, mi perro, y una cotorra. Ese era todos los habitantes que había en esa casa.
¿Tu esposa sabía de que vos estabas en el ERP?
No sabía. Ella creía que salía del trabajo, que me iba al boliche, me tomaba unos vinos y estaba hasta las 2 de la mañana, llegaba a casa a las 2 o 3 de la mañana.
O sea, ¿tu familia no lo sabía?
Nadie sabía, nadie, ni siquiera mis compañeros de trabajo.
¿Y la persona que te acompañaba, por un momento me decís que una mujer por allí te acompañaba a... ver el lugar donde, de la forma que se movía Salustro, esa mujer que era integrante de el ERP?
Del comando que no, yo participaba.
Perfecto.
Claro.
Perfecto.
Era integrante. No participa en Salustro. Porque estaba embarazada casi 7 meses. Sí. Porque tenía su esposo también, ¿no? Es que...
Sí, no, era de la organización, digamos.
Nosotros seguíamos ahí,
claro. Cuando te toman detenido, ¿qué te dijo tu mujer?
Y me imagino que la sorpresa es grande porque yo no... No estaba en casa, estaba ya estaba en DIPA, en el Departamento de Investigaciones de Políticas Antidemocráticas de la Policía Federal.
O sea, ¿ya la habían detenido?
Ya estaba detenido, ¿no? No, ella no sabía.
Ahora, si tu mujer no sabía que vos estabas metido en esto, ¿qué dice tu mujer? Si la detiene la policía y tu mujer no sabía que estabas vos, que vos estabas en este tema.
No.
¿Y qué dice tu mujer cuando llega al departamento de policía?
Y le pegaron 3 cachetadas y dijo todo lo que sabía. O sea, que yo trabajaba, que volvía tarde, que nada más, no dijo nada más, no podía decir más nada porque no sabía nada. Y se dieron cuenta los policías, porque no son ninguno estúpidos, ¿eh? Por eso la tortura no es casual. O sea, un tipo que sabe de investigación, le pega 2 cachetadas a alguien y sabes si sabe, no sabe. Y sabe que el dolor puede llevarte a hacerte cargo de cosas que no hiciste. ¿Sí? Bueno, llevaron a DIPA, torturaron, picana, palos, golpes.
¿A tu mujer se parece no, ya la habían largado?
Mi mujer la detenieron, la detuvieron, la interrogaron, se dieron cuenta de no sé nada, soltaron. Ya está.
Impecable.
A mí me llevan a DIPA, me torturan, pero no me torturan por Salustro. O sea, ocurre un hecho concretito, estábamos los 3 que habíamos sido detenidos en esa casa, el compañero y la compañera, y un policía le pega una cachetada a la compañera. Y yo me doy vuelta, que estaba atado, pero estaba encarado a la pared, me doy vuelta y digo, qué valiente que sos, ¿por qué no me pegas a mí? Y se vino a pegarme. Y como yo soy boxeador, sí, escucho los ruidos. En esa época no estaba tan sordo como ahora. Entonces, cuando apoyó el pie para golpear, yo hice la mágica de un boxeador. La cabeza para adelante, para el costado y para abajo, y el tipo le pegó a la pared. Se rompió la mano.
Se volvió loco.
Claro. Conclusión que dijeron, este es un boxeador. Y un boxeador le pegó al general Alzogaray cuando lo intentó secuestrar. ¿Sí? Entonces, por lógica, yo era el que intentó secuestrar al general Alzogaray. Hay que darle máquina. Claro. Y me dieron máquina. Preguntándome por todos los casos de ejecución que hubo, como el jefe, como el comandante de gendarmería que había sido jefe de la policía de Tucumán durante la represión a los estudiantes.
¿Que usted lo habían ejecutado?
Que lo habían ejecutado en Quilmes. Que yo ni me había enterado.
¿Lo había ejecutado el ERP al que vos pertenecías o motorero?
El ERP lo había ejecutado en Quilmes. Yo no sabía nada de eso.
Otro cuadro fue. De los de ustedes, pero otro cuadro.
Exactamente. Conclusión que me dieron, como yo no sabía nada, seguí hablando de, y sí, yo trabajo en tal lugar, pueden llamar, y, o sea, todos los datos que ellos los comprobaron, eran todo verdad. Lo que negaba a morir era mi participación en ninguna organización.
Carlos, ahí entonces después ya te detienen, te juzga el gobierno de Lanús como a tantos guerrilleros.
Me juzga la Cámara Federal.
¿Sí? Con todas las de la ley.
La presidencia, en mi caso, del que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Saint-Jean.
Está bien, pero el presidente de la Nación era Lanús.
Así es.
Está bien. O sea, te juzgan con todas las de la ley.
Con todas las de la ley.
Y me condenan.
Te condenan.
Está bien.
Perpetua.
Sí.
Más a la asesoría del artículo 52. Bueno. O sea, para que no salgan nunca más.
Perfecto. Estamos totalmente en línea. Estás condenado a cadena perpetua. Asume el gobierno de Cámpora y te deja libertad a vos y a muchísimos presos que estaban con vos. Ahí salieron gente que estuvo en la guerrilla, gente que había robado. Ahí salieron todos.
A ver, salieron con nosotros y nosotros los sacamos. Y me voy a hacer cargo que nosotros los sacamos. ¿Sí? Porque Montonero les prometió a los delincuentes comunes. Nosotros no prometíamos. Jamás prometimos nada. Ellos sí, le prometieron. Por eso hubo grandes problemas en las cárceles en 73. Nosotros teníamos más o menos entre 15 y 20 delincuentes comunes con nosotros. O sea, que sufrieron las mismas condiciones carcelarias que nosotros, que los torturaron igual que a nosotros. Entonces nosotros considerábamos que era justo que salieran. Todos eran delitos federales. O sea, si vos robabas un pedacito de riel del ferrocarril, era delito federal. Si robabas un pedazo de cable de Entel, era delito federal. Robaras de cualquier organismo, digamos, o de cualquier lugar del Estado, era delito federal. Se encontraban con una 38, arma de guerra, delito federal. ¿Entendés? Entonces había muchos comunes. Algunos los ganamos para la guerrilla. Todavía siguen siendo, los reformamos, ¿eh?
O sea, presos que estaban con ustedes, después lo llevaron para la guerrilla.
Algunos se fueron, algunos se convencieron. Además, todo ahí el día 24, 23, que ya estaba la amnistía ahí, estaba. No fue tan fácil como decir que firmó Cámpora, que estuvo de acuerdo. No. Hubo un tironeo muy duro en el 24 y el 25 entre nosotros y ellos.
¿Entre quiénes?
Entre los presos que teníamos, porque el tema era así. Iban a salir todos los presos que no tuvieran delito de sangre. O sea, que los que teníamos muerte, aunque no sea, ojo, muerte, si vos, yo caí 10 antes, 10, claro, que yo haya participado, ¿qué te aplicaban? Te aplicaban lo que hay a ver en la ley antiterrorista, que es el artículo 14 bis, creo que es asociación ilícita calificada. Si vos eras miembro del ERP y jamás había tirado un tiro, y te agarraban, y no... Te metían cualquier delito encima. Cualquier delito encima.
Yo no lo había matado. Negociaron la salida.
Sí.
Negociaron la salida con el propio Cámpora.
Actualmente es procurador de la Nación, creo, con Esteban Rigli, que era el ministro del Interior.
Del gobierno de Cámpora.
Sí. Amenazas de mandarnos al ejército. No fue muy simple. No fue muy simple.
¿Hay gente hoy que está en el gobierno que vos la conocías de tu época?
¿Ahora?
Sí.
¿Actual? Sí, soy amigo del que fue canciller. Nos hemos abrazado ahí en un ¿cómo es? Un velorio.
Ah, de Jorge Tallano. Que es el hijo de él, que era
ministro de Educación de Perón. Uh-huh. Así es.
Que participó del gobierno de quién.
De Cristina y de Ernesto, sí. De los dos.
¿Y estuviste con él últimamente?
Mira, lo encontré hace el último tiempo cuando aparecieron los restos de Pascuale, del secretario general de lo que fue el gremio de farmacias. Uh-huh. Me encontré ahí, me encontré con el doctor Cafiero también.
De León, estamos con... bueno, después lo que conocemos, después una historia conocida. Lo que me contaste está... realmente estoy exultando. Me contaste una historia...
Has recibido una primicia.
¿Eh?
Esto no se lo he dicho a ningún periodista, en ningún lugar. Jamás.
Es una primicia.
Es una primicia. Para que entiendas lo generoso que pueden ser los hombres de izquierda, ¿no? Pero estos hombres de izquierda.
Después viene todo lo que conocemos.
Todo.
Después salen, después viene el golpe y después todo lo que conocemos. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Esto va a durar hasta que
Esto, ¿cuándo, alguna vez se va a terminar esto?
Hasta que el pueblo diga, basta, basta de mentiras, basta de inflación, basta de salarios bajos, basta de manipuleo, basta de manipuleo de estadística, basta y basta y basta. Cuando diga basta, que ya empezó a decir basta. El 2001 empezó a decir basta. ¿Sí? Por eso te quería explicar. El gobierno de Kirchner no es una casualidad. Es una consecuencia del 2001. Y eligieron al hombre más inteligente de todos los brutos que tienen ahí.
La lucha continúa.
La lucha continúa y lo vamos a ganar. No te quepa la menor duda que lo vamos a ganar.